Preparándonos para ayudar, contestando a tus preguntas, es el tema de hoy en Informe Provida. Hola amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño. Están en su programa Informe Provida. Les saludo desde California. Y en este programa les continuamos una conversación muy especial que empezamos la semana pasada con una mujer provida muy ejemplar. Ella es Lizel Lizárraga. Ella es formadora bilingüe con la organización Spera Vita, que significa esperanza de vida. En el episodio anterior conocimos su historia, su misión y cómo esta organización capacita a voluntarios y a centros de embarazo para que atiendan a las mujeres embarazadas con compasión, eficacia y eficacia. Vamos a responder el día de hoy a preguntas que ustedes nos han enviado. Nos han escrito que quieren ayudar, pero no saben por dónde comenzar. Entonces, este será su espacio. Vamos a escuchar y vamos a aprender todos juntos cómo dar esos pasos concretos para poder participar en esta gran misión de salvar vidas. Y bueno, en el episodio pasado conocimos a Lizel de Spera Vita. Vamos a hablar más a fondo con ella y contestar a sus preguntas. Pero antes vamos a escuchar a nuestra colaboradora Gisela Barreto, desde la Argentina.
Desde Argentina les traigo noticias del ámbito Provida. En esta oportunidad, una entrevista obtenida desde el portal MDZ, realizada a una especialista en familia, que nos informa específicamente sobre la subrogación de vientre, ¿no? La importancia que hay en velar por los derechos de este bebé. Nos encontramos con distintas situaciones. Una familia, por ejemplo, que quiere alquilar un vientre para tener hijos. Una madre, la madre gestante, que necesita de réditos económicos para poder vivir. O sea, siempre se piensa en esto, ¿no? La comercialización del cuerpo de la mujer para dar beneficio a un matrimonio, por ejemplo. Y pocas veces se piensa en los derechos del bebé. ¿A qué nos estamos refiriendo en esta oportunidad? Que cuánto más vale más un matrimonio que quiera tener una familia o los derechos del bebé. Ese bebé que necesita de ese encuentro con la madre al nacer. Durante los 9 meses, el bebé se prepara de una forma neuronal para encontrarse con su madre. Para sentir ese contacto con la piel, para gozar de la lactancia materna, que tiene réditos, beneficios inmunológicos incalculables, emocionales. Necesita de esa madre. El niño y la madre, durante los 9 meses de gestación, está unido psíquicamente con su madre. De la misma forma que la gestante, la progenitora, prepara su cerebro, su cuerpo, los 9 meses para recibir a este bebé. Hay una parte del cerebro que se llama amígdala que se alerta de una forma totalmente distinta para cuidar y tener recaudo de todo lo que pasa en el ambiente alrededor de ese niño naciente, ¿no? Entonces, acá vale recalcar el cuidado de ese niño. Todo niño que nace de un vientre subrogado o todo niño que es arrancado de la madre en el mismo momento del nacimiento es un niño que sufre un vacío interior que luego se plasma y se manifiesta en la niñez, en la adolescencia y en la adultez de formas Por ejemplo, en adicciones, en intentos de suicidios, en vidas encauzadas de forma equívocas, y esto lo estamos recabando de cientos de testimonios de personas que fueron, son hijos de vientres subrogados. Por lo tanto, esta práctica que está prohibida en muchos países y legalizada en otros, ¿hasta dónde es ético? ¿Hasta dónde es ético y hasta dónde es moral? ¿Y hasta dónde se puede pasar por sobre el derecho de los niños para tener una familia? Velemos por los derechos de los niños. Demos voz a quien no tiene voz.
Muchísimas gracias, Gisela, por esa importantísima nota. Y bueno, amigos, ahora volvemos con nuestra invitada tan especial. Ella la conocieron la semana pasada. Ella es Lizel Lizárraga, originaria de México, de madre de familia. Lleva años sirviendo en centros de embarazo para la mujer en Estados Unidos y ahora capacita a centros de ayuda para que salven vidas. Lizel, me asombra ver esta cifra, 200,000 vidas salvadas gracias a los métodos que ustedes enseñan en Espera Vita. El centro que busca la capacitación de Espera Vita salva 4 veces el promedio nacional de los otros centros. ¡Gloria a Dios! Entonces nos pareció que tú eres la persona ideal para poder contestar a las dudas y preguntas que nos envían nuestros televidentes. ¿Cómo estás el día de hoy?
Muy bien, gracias a Dios, a Astrid, y gracias a ti y a todo tu equipo por volverme a invitar y participar en esto.
Sí, la semana pasada entendimos que, bueno, Espera Vita capacita a los centros de ayuda, a sus voluntarios, a sus consejeros, con un método de 15 pasos para poder dar el apoyo que una mujer embarazada vulnerable se merece. Y bueno, la labor no solamente es aquí en Estados Unidos, su labor se extiende a otros países, como nos contaste, en Europa y en México también, para salvar esas vidas y sanar esos corazones. Bueno, entremos en materia. Lizel, ¿qué te parece? Estas preguntas que nos enviaron nuestros televidentes son muy comunes y seguramente los que nos ven en casa tal vez tengan algunas de ellas. La primera es la siguiente. Hola, acabo de encontrarme con este tema de la vida y me siento llamada o llamado a ayudar. No sé cómo. ¿Qué organizaciones existen? Esta primera pregunta, Lizel, viene de una persona que siente un llamado, pero no sabe dónde empezar, ni qué grupos, qué tipos de manera se puede ayudar en Provida. ¿Cuáles serían los primeros pasos que tú aconsejarías que tomara esta persona?
Bueno, muy buena pregunta. Yo aconsejaría primero, antes que todo, que comience. No sé, esa persona, si tiene hijos, si está casada, mucha gente, la verdad, para serte sincera, pues quiere ayudar y, como dice esta persona, no sabe cómo. Yo le sugeriría ir a las iglesias. Las iglesias siempre tienen un grupo pro vida. Y en ese grupo Provida ayudan a clínicas de embarazo, también en su círculo social, sobre todo sentir ese llamado, no tanto pudiera ser el llamado a ayudar, apoyar, a ser voluntaria o solamente rezar, que es muy poderosa la oración, pero también es ayuda muchísimo, sobre todo para estas personas que trabajan en el frente de estas clínicas. Entonces ese es mi consejo, orar, aparte de orar, que no solamente eso ayuda, es hacer voluntariado y ver cómo se manejan estos centros. Hay muchos lugares donde pedir la ayuda, también puedes ir a las clínicas donde hacen abortos, fuera de ellas, hay siempre gente orando, que también, como les digo, es orando y siendo voluntarias en la calle, enfrente de esas clínicas, por esas bebés que no tienen voz para pedir ayuda.
Muy, muy buen consejo. La iglesia me parece un buen lugar donde buscar a qué grupos existen. He estado yo en iglesias en Latinoamérica y cuando llego a una parroquia es muy común ver publicidad de 40 días por la vida, donde está la campaña local, que ahora es mundial. También publicidad de los centros de ayuda para la mujer, saber dónde acudir en un caso de embarazo en crisis. Y también veo publicidad de los retiros de Viñedo de Raquel para sanar los corazones y almas de las personas que han pasado por un aborto y necesitan esa sanación. Y bueno, si tu parroquia no tiene estos recursos o no tiene un grupo pro vida, sería bueno que ellos comenzaran este grupo. Encuentren a otra persona, hablen con su párroco. Antes que nada, el consejo que nos dices, orar. Yo he encontrado, Lizel, cuando uno ora, Dios te manda, Dios te envía, porque claro, hay almas que te necesitan, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la próxima pregunta que me parece perfecta para ti, que eres de Esperadita, es la siguiente. ¿Cómo ayudo a alguien en situación vulnerable? ¿Cómo le hablo? Me imagino que están refiriéndose a una persona que está contemplando el aborto, una mujer, una pareja que están contemplando un aborto. Y también en esa respuesta nos puedes explicar también los diversos casos que pueden surgir porque una mujer contempla el aborto.
Claro que sí, Astrid. ¿Cómo podemos ayudar a esta persona? En primer lugar, yo aconsejaría sobre todo la verdad, diciéndole la verdad. La verdad siempre es un arma poderosa, es hablarle sobre las consecuencias, sobre los riesgos de esta decisión. Cuando uno no está preparada, cuando uno no tiene la información necesaria, pues llevar a esta persona a un centro donde la puedan ayudar y que ahí le hablen y le den la información necesaria. Es muy, muy importante cómo hablarle. En primer lugar, sobre todo con respeto, no juzgando a la persona, sabiendo escucharla, y sobre todo, como te digo, es el darles el tiempo necesario, el tiempo para que ellas puedan abrirse un poco. Y el decir por qué, ¿no? Hay muchos casos diferentes. Pudiera mencionar, la violación, el incesto, una enfermedad, hasta una mala relación con el novio, un engaño. Hay muchas diferentes, maneras de por qué quiero abortar. Por lo económico, porque estoy joven, porque no tengo dinero, porque mi novio me dejó, porque mi esposo me golpea, hay muchos, muchos casos, pero lo principal aquí es no perder nunca pues nuestra esencia como católicos y nunca aceptar el aborto en ninguno de estos casos. Hay mucha forma de ayuda para ellas si es que la buscan. Sobre todo la persona, si esa persona te confía, eso es porque tiene confianza en ti. Y entonces hay que ayudarlas, hay que llevarlas al lugar correcto para que les den esa información.
Sí, Lizel, qué importante es que actuemos a tiempo, ¿verdad? No esperar, no dudar. Yo invito a las personas a que se lancen con amor y compasión porque suelen pasar estos casos cuando uno menos se lo espera. Alguien te cuenta, de hecho, me enteré de un caso que una mujer le compartió a otra que estaba embarazada y nerviosa en la línea para pagar su comida en el supermercado. O sea, imagínate, wow. O sea, en cualquier momento te puede surgir la oportunidad de ser la voz. Y qué importante es eso, que pidas que el Espíritu Santo te ilumine, buscar un espacio privado, escuchar con amor, como Jesús nos miraba a las personas, mira a las personas con compasión, también tú mira a esas personas con compasión, escucha y ten siempre a la mano, que tengan a la mano el número del centro de ayuda más cercano, no esperen hasta que surja un caso, estén listos. Yo me imagino, Lizer, que si una persona está lista y dispuesta, Dios la va a usar más. Dios la va a usar más porque, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Hay tantas vidas que están en peligro.
Es muy cierto lo que dices, y siempre hay que relacionar, estas mujeres necesitan ser escuchadas, necesitan ese apoyo en ese momento, relacionarlas un poco en cuando nosotros realmente vamos a tener un momento de intimidad con Dios en la iglesia, a contarle nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestro agobio, Y le pedimos la ayuda. ¿Qué nos ofrece? Como lo mencionaste, Astrid, Él nos ofrece todo el amor, toda la paciencia, todo el tiempo, todo el perdón, toda la misericordia. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que ofrecer a estas mujeres. No porque ellas estén pensando en abortar o tengan ese pensamiento, sean menos o valgan menos que nosotros. Todos estamos en este camino de la vida para mejorar, para ayudar, para ser buen cristiano, buen católico. Todo el consejo, la ayuda y el apoyo que nosotros damos en los centros y que pudiéramos dar a estas mujeres, viene de arriba. Nada viene de nosotros, todo viene de arriba. Y hay que darles esa primera, una ayuda de excelencia. Esa ayuda que nosotros mismos recibimos, esa es la misma ayuda que nosotros ofrecemos.
Sí, ustedes capacitan a los centros con 15 pasos, desde la llamada hasta el último, o sea, nace el bebé y seguir apoyándola. Pero lo cierto es también, Lizel, es que a veces no es tan difícil salvar una vida. Recientemente escuché de un caso de una persona que se enteró que una familia estaba enfrentando un embarazo en crisis, envió por texto un video de cómo son los abortos. La persona pudo entender, oh, a esto se refiere con el aborto. Con razón me dice que es algo que destruye una vida. O sea, el amor y con la verdad que tú dices, el amor con la verdad es lo que salva vidas. Y bueno, seguimos trabajando con esas personas y seguimos apoyándolas. Pero la verdad es que no es tan difícil. Ser personas de amor, ser personas de misericordia y también dar esa ayuda concreta a las personas que tanto lo necesitan. Así que no duden en participar y lanzarse a ayudar a una vida. Bueno, la próxima pregunta es la siguiente. ¿Basta con orar por los no nacidos? ¿Qué cosas concretas puedo hacer? Porque algunos piensan, Lizel, que, bueno, tal vez lo que puedo hacer yo es orar y tal vez eso sea suficiente. Entonces, ¿qué le dirías tú a una persona que tal vez, ya ha dado el paso de orar, que es lo más importante, pero si te preguntan si es suficiente, ¿tú qué dirías?
Tú sabes, Astrid, la oración es poderosa. La oración siempre sirve. La oración es muy, muy importante en estos casos y en cualquier caso. La oración nos lleva a pedirle a nuestro Padre la ayuda que necesitamos y la paz que necesitamos. Pero yo pienso que no es todo, no basta con solo orar. Ahora es el tiempo de construir una América nueva, un mundo post-Roe. Es el momento para unirnos, para reflexionar, para construir una sociedad y una economía que ayude a las mujeres y a las familias a tener a sus bebés. No podemos quedarnos callados, tenemos que levantar la voz. Eso es lo último que nosotros perderíamos, es la esperanza y la fe. Mientras uno tenga vida, hay que levantar la voz por los más necesitados, por los que no se pueden defender. Así que no solo orar, hay que salir a la calle, hay que dar todo, hay que poner nuestro granito de arena siempre. Lo que Dios nos da, hay que darlo también y ofrecerlo.
La oración, Lizel, es un cimiento primordial para la obra. Sin Dios no podemos hacer nada y podemos hasta destruir en vez de construir si no estamos... No tenemos la oración como base, de estar conectados a la viña, que es el Señor que nos da la gracia para poder hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Entonces, la oración es primordial, eso no lo confundamos, pero si oramos, Dios nos envía. Aunque la verdad es que también una manera poderosa de salvar vidas, Lizel, es una persona enferma que está en su cama, una persona mayor que no puede moverse, puede ofrecer su sufrimiento para salvar vidas. Entonces, todos podemos hacer algo para salvar vidas. Mencionaste una América post-Roe versus Wade. Eso me parece interesante que lo comentemos. Porque hay personas que piensan que porque el 24 de junio del 2022 vimos el júbilo de todo el movimiento Pro Vida en Estados Unidos y por todo el mundo también, porque se revocó la ley abortiva en la Corte Suprema Roe versus Wade. Muchos piensan que ya no hay aborto en Estados Unidos. ¿Nos puedes explicar cuál es la tarea ahora de los que estamos trabajando en Pro Vida? ¿Qué pasó realmente en esa fecha fatídica?
Pues mira, qué bueno que lo mencionas. Es muy, muy importante no quedarnos ahí, no quedarnos con eso de ganamos y ya, no hay nada que hacer, ya no hay abortos. Sigue habiendo abortos, sigue cada estado haciendo o decidiendo lo que para ellos es mejor para la vida humana. Así que hay que, y como dije, hay que levantarnos, hay que construir, hay que hablar, hay que abogar, hay que salir a la calle, hay que trabajarlo, hay que dar todo de lo que está de nuestra parte para poder construir una América nueva, un mundo nuevo, donde, bueno, ya esto lo tenemos ganado, pues hay que levantarnos y hay que seguir luchando por esta cultura, a terminar con esta cultura de la muerte. ¿Qué cosas concretas podríamos hacer en este caso? Bueno, aparte de la oración, como tú decías, que es muy poderosa, hacer voluntariado, ayudar a los centros, trabajar en los centros, es muy, muy importante que empecemos de la familia. La familia es la base de la sociedad y uno como madre, como padres, necesitamos educar a nuestros hijos, a ser responsables, a respetar la vida humana, a hablarles sobre el sexo antes del matrimonio. Ahí empieza todo. Tú lo has vivido, tú lo has visto y lo has oído, Astrid. Cada cliente que nosotros tenemos es porque viene de una familia, de una situación, la mayoría de las veces mala, violencia doméstica, con padres abusadores, alcohólicos o madres que abandonan a sus hijos. Hay que ayudar a construir esas familias, a darles ese apoyo a las familias, a respetar siempre la vida humana. Y uno empieza en la familia, eso es la base de todo. Empezar en tu casa y empezar en tu zona de trabajo, en tu círculo social, a siempre como católicos abogar y defender la vida humana. Y no es porque en algunos casos hay personas, y he oído, en algunos casos pues yo creo que sí debería de haber el aborto, de respetar el aborto por enfermedad. No hay poder más grande que el Dios. Dios da la vida y es el único que la quita. Así que nosotros, pues, ¿qué más tenemos? Somos, como tú dices, los soldados, somos soldados alrededor de Él y trabajamos para Él. Todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo es para Él, es darle gloria a Él y hacer lo que nos corresponde, hacer lo que nos toca. ¿Y qué nos toca? Salir a la calle, formar familias, formar hijos, abogar y luchar y respetar la vida humana.
Qué hermoso. Lo que nos acabas de describir es una cultura de vida, lo que acabas de describir. Lizel, con esta ley pro vida, Dobbs versus Jackson Women's Health, que revocó la ley abortiva Roe versus Wade, que estaba azotando nuestro país por 51 años, y lo que significa es que ahora los estados individuales pueden decidir sobre la vida de los niños por nacer. En algunos estados, algunos lugares como California, la situación está peor que nunca, porque nuestro estado, lamentablemente, es un estado que tiene políticos y, y leyes a favor del aborto. Y bueno, esto desató todavía más poder para la industria del aborto. Entonces seguimos luchando a salvar vidas, pero también lo que tú dijiste, a construir una cultura de vida, comenzando en el hogar, comenzando con cada corazón individual, porque eso es lo que va a sanar realmente el aborto. El aborto es un síntoma que algo va mal en la sociedad. Entonces vamos a atacar el problema de raíz, con oración, con amor, trabajo y mucha formación, que es la que ustedes dan en Spera Vita. Se nos acabó el tiempo, Lizel, se fue demasiado rápido, te tendremos que invitar otra vez, pero te agradecemos por tu gran labor, Dios te acompañe siempre, gracias.
No, gracias a ustedes por tenerme aquí y gracias por la labor que ustedes también hacen de ofrecer estas pláticas y esta información para toda la gente hispana que nos oye.
Gracias, Lizel. Y bueno, amigos, este es el momento para escuchar al Espíritu Santo. Si sientes en el corazón ese deseo de hacer algo más, responde con confianza. Puedes comenzar con oración. También puedes buscar algún tipo de voluntariado, apoyar un centro de ayuda local o incluso traer esta formación que ofrece Spera Vita a tu comunidad. Su sitio es esperavita.org y también puedes buscar tu centro de ayuda más cercano con el sitio estasembarazada.com. Les agradecemos mucho su atención el día de hoy. Acuérdense de buscarnos en redes sociales. Informe Provida está en Facebook y también estamos en Instagram. Y nos pueden enviar sus preguntas, como ustedes vieron. Pudimos contestar al aire algunas de ellas al correo informeprovida@ewtn.com. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga a todos y acuérdense que todos los católicos somos provida.